estamos en el camino.
La noticia está en todos lados, así que no vamos a hacer un repaso muy extenso. Alcanza con recordar que Vázquez hizo el acto en el balneario de San Luis y que, contra todas las críticas que llueven de la oposición, se decidió a defender la gestión Frente Amplista en educación. Como arrancó la campaña y todavía hay por conocer mucho, nuestro invitado de hoy es Alfredo Garcé, doctor, docente e investigador en ciencias políticas. Gracias, Alfredo, por acompañarnos.
Adolfo.
Alfredo Garcés está acá en un Miguelito.
Que había, un Miguelito.
Te pusieron un Miguelito.
Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo?
Todo bien, che. Por suerte, ¿ustedes?
Bueno, te preguntaba antes de arrancar si un año electoral es para un politólogo lo mismo que un mundial de fútbol para un periodista deportivo, ¿no? O sea, un año en que se goza, se disfruta de la profesión que uno eligió, se mira con mucha expectativa, se hacen cálculos, estimaciones.
Mirá, viste que en general los politólogos se nos asocia con esto, ¿no? Con las elecciones, los partidos políticos, las campañas electorales, y es parcialmente cierto. Entonces, los que, entre nosotros, aquellos que le damos importancia o nos interesa este asunto, disfrutamos bastante. Pero no todos los politólogos se dedican a seguir la coyuntura. Mucha gente se dedica a otras cosas. Entonces, quizás para ellos, quizás no sea tan interesante como para nosotros, los que sí estudiamos la coyuntura. Y te digo, a nosotros, los que sí estudiamos la coyuntura, nos parece especialmente interesante la política uruguaya porque es para alquilar balcones. Uh-huh. Objetivamente es para alquilar balcones. Yo alguna vez he bromeado con Lescano, ¿no? Diciéndole, cuando era ministro de turismo, acá habría que hacer turismo político, hay que traer gente, ¿no? Ómnibus, camiones, ¿no? Barcos y aviones, para que la gente venga a ver cómo se hace política en este país, porque se hace política realmente de un modo sofisticado. Uh-huh. Quizás el público en general a menudo se lo pierda, ¿no? Pero si le prestas atención, los jugadores son buenos.
Una de las cosas que concita la atención, ¿no?, de los que ven de afuera, ya sea el deporte o la política, es la posibilidad de un resultado incierto, uh-huh, ¿verdad?
Cierto.
Cuando uno dice, bueno, se viene el Mundial de Fútbol, el Mundial, gran parte de su atractivo radica en que, si bien Brasil es pentacampeón y es locatario, todos pueden esperar que Brasil quede eliminado, ¿no?, en algún momento u otro. Lo mismo pienso en la Fórmula 1. Cuando más interesante se puso fue cuando Prost y Senna tenían todos los fines de semana un duelo que no sabías quién, o por lo menos cada 15 días tenían un duelo, no sabías quién iba a ganar. En el caso de la política eso es más difícil, ¿no? Ya hay encuestas que tienen ciertas proyecciones, que se mantienen. Sí. Y uno dice, bueno, a ver, esperamos que para las internas se resuelva de tal manera, y seguramente para octubre, a no ser que pase algo muy raro, el ganador va a ser X persona.
Claro, porque la política uruguaya es una política de buenos jugadores, pero es una política al mismo tiempo extraordinariamente previsible. Viste que Mujica a veces dice, no, ser politólogo es una papa, es como ser meteorólogo. Está equivocado. Uh-huh. Meteorólogo es dificilísimo. Politólogo es mucho más fácil, porque la política es estable, ¿no? Las instituciones son fuertes, los partidos políticos están muy arraigados, y como los jugadores son buenos, uno se imagina más o menos las estrategias que van a seguir.
Entonces
el resultado es previsible.
El resultado es previsible.
Habitualmente el resultado es previsible.
Por ejemplo, antes de que terminara el año, antes inclusive que estallara el caso de Pluna, digo, con el pedido de procesamiento de Lorenzo y de Caloya, y todavía no habiendo medido el impacto que podía provocar que oficialmente Tabaré Vázquez fuera precandidato, todo el mundo decía, bueno, el partido está liquidado antes de jugarlo. El ganador de las próximas elecciones es Tabaré Vázquez. Ahora, en este momento, en la foto de ahora, las cosas parecen un poquito más complicadas y empieza a sacar cabeza o inflar un poco el pecho un Larrañaga, uh-huh, ¿no? Que a poquito ve que algunas encuestas lo dan en un balotaje frente a Tabaré Vázquez. Uh-huh. Un partido nacional que está en crecimiento, que crece la rañada, crece la calle Pou, pero que no se sacan votos, uh-huh, sino que los traen de afuera y dicen, bueno, está el caso de Pluna de por medio, en nuestro momento el partido no está definido.
Mirá, el partido no está definido de verdad hasta que se cuenta el último voto. Eso es así. Entonces, uno no puede exagerar con este asunto de la previsibilidad de la política uruguaya. Entonces, yo no te puedo asegurar acá firmar Tabaré Vázquez va a ser el próximo presidente. Siempre es un asunto de probabilidades. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el Frente pierda? Yo te diría, la probabilidad de que el Frente pierda sigue siendo bajísima. ¿Es imposible que el Frente pierda? Y no. Yo qué sé, de repente Tabaré Vázquez empieza, ¿no?, a enredarse en su piola, ¿no? Yo qué sé, no sé. De repente la oposición inventa algo fantástico. Siempre hay un lugar para la sorpresa, por lo que yo decía hace un ratito, son buenos jugadores. Son jugadores sofisticados todos, en todos los partidos políticos. El asunto es, ¿cuán probable es que el Frente pierda? Es muy improbable. El favoritismo del Frente es abrumador. Siguen siendo tres Frente Amplistas los políticos más populares de este país. Mujica, Vázquez y Astori, con Casu Pluna y todo lo que quieras, ¿no? El país atraviesa un ciclo económico de crecimiento extraordinario. Podremos discutir, desde luego que hay que discutirlo, si es mérito del Frente Amplio, o es de todo el sistema político, o es de los empresarios, o es de los ciudadanos, o de los consumidores, de quien sea. Pero la verdad es esa. Y cuando la economía crece, y la gente tiene plata en el bolsillo y puede ir al shopping a comprar...
Ya lo dijo Clinton, ¿no? La economía estúpida.
Pero claro, entonces pero podríamos hacer, mirá, una lista larga de cosas. 10, 15 razones por las cuales el Frente favorito.
¿Qué es lo que...?
El caso Pluna, perdóname. El caso Pluna lo que hace es quizá restarle algún puntito. Yo me imagino la siguiente situación. Bueno, la noche de la elección de octubre, cuando estemos discutiendo por qué el Frente perdió algunos votos, por qué el Frente, en lugar de sacar 48 y pico, sacó 47, ponele. Entonces ahí empezaremos a acordarnos del caso Pluna, de que el Frente impulsó la ley de la marihuana contra viento y marea y contra la opinión pública. Contra la opinión pública. Contra la gran mayoría de la opinión pública. Más del 60% de la gente está en contra, ¿no? Que el Frente, se metió en un asunto recontra polémico como el asunto de los derechos humanos y la famosa anulación de la ley de caducidad y generó un gran alboroto. O la seguridad. Es decir, nos pondremos a examinar asunto por asunto, a tratar de buscar las causas de por qué el Frente perdió algunos votos, pero igual terminó ganando. El escenario más probable es el Frente perdiendo algunos votos en octubre e igual, de todas maneras, ganando en el balotaje al mes siguiente.
Si uno fuera un político de la oposición en esta carrera electoral, y por fuera de... Es decir, ahí, entre casa, ¿no? Hablando con mis asesores, hablando con mi gente de confianza, un discurso que jamás se va a traslucir hacia el público, siendo totalmente honestos, ¿no? Escuchando a un politólogo decir esto, viendo las encuestas, viendo que el partido está difícil. ¿Qué es lo que se puede proponer la oposición? Es decir, esa charla sería, bueno, no vamos a ganar. Por supuesto que vamos a hacer todo por tratar de ganar, pero lo importante es que el Frente, y pongo uno, ¿no?, no obtenga mayorías parlamentarias. Ese es un triunfo nuestro.
Y sí.
Podría ser uno de los las conquistas, digamos.
Sí, pero además los políticos no pueden moverse si no están profundamente convencidos, ¿no? No pueden hacer campaña, hacer el enorme desgaste de una campaña electoral sin estar convencidos de lo que hacen. Entonces yo creo que los políticos de oposición, ¿no?, la Rañaga o la Calle Pou o Pedro Bordarri, creo que creen que es posible la victoria. No es que estén locos, es que no es imposible. Es un asunto de probabilidades. Y como es posible, aunque sea improbable, incluso aunque lo consideren improbable, como es posible, pelean hasta el final. Entonces, ¿su meta cuál es? Es ganar, ¿no? Y si no, tienen otras metas. Por supuesto, que el Frente no tenga mayoría parlamentaria. Además, diría, cada uno de los partidos tiene una meta fundamental, que es tener la mayor bancada parlamentaria posible.
Claro.
Entre otras cosas, porque...
Sí, mantener su estructura.
Sin esos cargos no mantienen su estructura política y no reproducen el funcionamiento de sus maquinarias políticas, ¿no? En fin, se ponen otras metas. Yo creo que de todas maneras sueñan, yo diría legítimamente, sueñan con ganar. No es un sueño loco, lo que pasa es que es poco probable.
¿Por qué Vázquez suponés que eligió la educación? Como para meterlo...
Y sí.
Hacerlo eje central de su acto de lanzamiento de campaña.
Y porque es el segundo asunto más importante para la gente. Vázquez es un científico. No, este, yo siempre me lo imagino con la túnica blanca, ¿no? Y vos sabes que los que tienen la túnica blanca no se mueven si no hay exámenes arriba de la mesa, ¿no? No deciden operar o dejar de operar si no hay estudios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estudios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco encuestas. Y todas las encuestas hace tiempo dicen lo mismo. Dicen que el tema más importante es la famosa inseguridad. Y que el segundo tema más importante es la educación. Vázquez no va a empezar una campaña hablando de inseguridad. Ese es un tema para otros partidos.
Lógico.
¿No? Entre otras cosas porque es muy difícil, ¿no? Muy difícil salir a argumentar, salir a prometer. El segundo gran asunto es la educación. Entonces yo creo que, bueno, creo que fue razonable en ese sentido, es razonable la elección. No habló solo de educación, en todo caso enfatizó la educación, pero viste que mostró un abanico más amplio de temas, ¿no? Y es muy interesante cómo habló de educación, porque yo creo que, no sé si vos que ibas para ahí, pero creo que revela los problemas que tiene Vázquez para hacer esta campaña. Porque cuando nunca gobernaste, facilísimo, cuando estás en la oposición es facilísimo. O sea, el Vázquez de hace 10 años tenía una campaña facilísima. Nunca había gobernado a nivel nacional, era cuestión de prometer. Ahora él no puede salir a decir, vamos a solucionar el asunto de la educación, sin tratar de hablar de por qué el país tiene los problemas en educación que sigue teniendo a pesar de 9 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces viste que hizo un discurso ambiguo, diciendo, bueno, sí, hay algunos problemas, pero también hay logros, ¿no? Hay cosas que funcionan bien.
Pero ya hizo una promesa, ¿no? Un 6% para la educación en el próximo gobierno.
Y eso también está bueno porque ustedes vieron que eso fue muy discutido en el Congreso del Frente Amplio, ¿no?
Es una propuesta del Partido Comunista.
Exacto. Tabaré Vázquez está en este momento en ese tema alineado con el ala izquierda del Frente Amplio. Si vos querés, Vázquez se puso a la izquierda del Congreso del Frente Amplio. Porque el Congreso del Frente Amplio, como precisa una mayoría especialísima de 2/3, no pudo votar esa propuesta, la del 6%. ¿No? Entonces quedó una declaración genérica.
Y Vázquez ahí sale a cortar para la interna, dice, muchachos, aquí estoy yo, si Astori no quería o pensaba que el 6% para la educación era algo demasiado riesgoso, osado, yo prometo ese 6%, en el peor momento del astorismo, ¿no? Un astorismo en el piso, golpeado.
Sí, mirá, Daniel Buquet, que es un hombre de esta casa, hace muchos años siempre dice que a veces los politólogos corremos el riesgo de sobreinterpretar lo que hacen los políticos, ¿no?
Claro.
De considerarlos más racionales y sofisticados de lo que ya son, ¿no? Pero, bueno, aún corriendo ese riesgo, yo diría, para mi gusto lo que está haciendo Tabaré Vázquez es exactamente lo que tiene que hacer, que es hacer un discurso bien de izquierda, porque para ganar adentro, para ganarle, no es que Vázquez tema perder la interna del Frente Amplio, la primaria con Constanza Moreira, pero él tiene bien claro que hay una primera etapa, que es lo que saben todos los políticos de este país. Hay una primera etapa que es la primaria. Y en la primaria los políticos lo que hacen es hablarle a sus electores cautivos, a los que van a ir a votar al partido en la primaria. Entonces, ¿y quiénes son los que van a votar en la primaria del Frente Amplio? Son los más frenteamplistas, y son los más de izquierda, y para esos es importantísimo el 6% para la educación, y yo creo que por eso Vázquez subió la apuesta y habló, ¿no? De esa manera, incluso colocándose a la izquierda del Congreso del Frente Amplio.
Me acuerdo que una entrevista que te hizo Daniel Castro, no sé si te acordás, fue en Tele Buen Día, hablabas un poco para desmitificar la idea de Superman Vázquez, ¿no? Del Vázquez ese...
Que todo lo puede.
Exacto, sí, todopoderoso, que se lleva el mundo por delante, etcétera. Y vos decías que uno de los contrapesos que hay en el Frente Amplio para eso es el tema de la elección de programa.
Sin duda.
A un Vázquez, digamos, que quiera plantarse desde el centro, un contrapeso es que le den justamente un libreto de izquierda. Y acá estaría haciendo, digamos, algo parecido, ¿se está escudando de eso?
Acá, ese fue la gran discusión adentro del Frente Amplio el año pasado fue esa, ¿no? Fue la de si los grupos bien de izquierda dentro del Frente Amplio iban a lograr guionar a Vázquez, al Vázquez presidente. Ese partido terminó, para mi gusto, sin vencidos ni vencedores. Terminó con un gran pacto interno, con un programa más o menos lavado, pero con un programa que no es un programa, discúlpenme, ¿no? Lo he dicho muchas veces, no es un programa astorista. Es un programa que es otra cosa, es un programa súper frenteamplista, que habla de desarrollo económico, que habla de regionalismo y no de TLCs, ¿no? Que solo habla de las reglas de juego para decir que se pueden cambiar, y no para reivindicar la estabilidad de las reglas de juego, ¿sí? Bueno, ese fue el partido del año pasado, el asunto del guión. Ahora digamos que ahora lo que trata de hacer Vázquez, yo creo que el gran desafío ahora es tener la mayor cantidad de votos posibles en la primaria del año que viene. Cuestión de que Constanza Moreira tenga la menor cantidad de votos posibles, porque el otro contrapeso que puede tener Tabaré Vázquez como presidente es que Constanza Moreira, que representa la ala izquierda del Frente Amplio, tenga una gran votación. A ver si me explico. Una cosa es Vázquez presidente, con una Constanza Moreira que sacó 40% de los votos, por lo tanto, la voz de la izquierda en el Frente Amplio tiene como una caja de resonancia extraordinaria. Otra cosa es una Constanza Moreira que sacó 5% de los votos. Vázquez, manos libres, Constanza Moreira chiquitita. Vázquez condicionado, Constanza Moreira grande. Entonces, para que Constanza Moreira no sea grande, Vázquez tiene que ser más de izquierda ahora de lo que suele ser. A mí me gusta hacer chistes con el peinado de Vázquez. Yo digo que Vázquez se va cambiando el jopo para un lado y para el otro. Bueno, y ahora viene la época en que Vázquez se peina el jopo para la izquierda. Y eso es como de manual. Por eso te digo que los políticos usuarios son muy previsibles, porque saben jugar a esto. Se peina el jopo para la izquierda, habla de 6% para la educación, habla de derechos humanos, fíjate vos qué interesante, coloca el asunto, que es uno de los grandes temas de Constanza Moreira, lo coloca en el centro de su agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el mejor negocio para él es que Constanza vote poco. Él tiene las manos más libres en el futuro. Y el otro asunto, siguiendo con el razonamiento, de cuáles son, que yo le hacía a Daniel Castro hace tiempo atrás, el asunto de los stoppers, de cómo marcar a Tabaré Vázquez en el futuro gobierno, el asunto es el vice, ¿no? Un Vázquez que arrasa en la primaria tiene las manos más libres para elegir un vice. Un Vázquez que no arrasa tiene que pactar con el ala izquierda.
Ahora,
y si el vice no lo pone Vázquez, si lo pone el ala izquierda, es otro cantar después en el gobierno.
Me sorprende que le des tanta importancia a Constanza Moreira, ¿no? Porque yo entiendo que Constanza Moreira puede representar el sentir de alguien de izquierda, ¿no? De un frente amplista a frente amplista, ¿no? De aquellos que han intentado transar lo menos posible con una identidad que es la identidad que se creó en el 71, pero también la de la generación del 83 y también la de los jóvenes que son hijos de aquellos del 71.
Pero seguí sumando.
Sí, pero es como una izquierda independiente, que a veces la veo como una izquierda no solo independiente, sino minoritaria, no tan en ese sentido orgánica, ¿no? Porque vos tenés un PSU, vos tenés un MPP, que en realidad no ven a Constanza Moreira con tan buenos ojos.
Pará, pero adentro del Partido Comunista, mirá que se discutió mucho, ¿eh? En el Congreso del Partido Comunista a fines del año pasado se discutió mucho qué pasaba. Y había una parte importante de la militancia comunista que quería ir con Constanza Moreira. Yo sé para dónde vas y estoy de acuerdo con tu argumento, es decir, Constanza Moreira es tan importante para Tabaré Vázquez, será tan importante. Yo creo que Tabaré Vázquez, con su túnica blanca, se cura en salud, ¿no? ¿No? A veces no hay más remedio que hacer cirugías profundas, ¿no? Y a veces no hay más remedio que que ser un poco radical. Creo que Tabaré Vázquez lo que está haciendo es atajarse, porque Ya calculó mal una vez. Acordate que ya calculó mal una vez. ¿No? Tabaré Vázquez estaba seguro que Astori iba a ser el candidato a la presidencia del Frente Amplio. Y de pronto apareció Mujica de la nada. Y Mujica de la nada, sobre la base de su popularidad, prácticamente sin apoyos, o sea, con el MPP y el Partido Comunista, contra el Partido Socialista, contra Asamblea Uruguay, contra Dios y todo el mundo, contra Tabaré Vázquez, contra
se
todo
ganó.
El mundo, se la ganó. Y se la ganó cómodo. Entonces yo creo que el razonamiento de Tabaré es que decir, bueno, apliquemos el manual.
No subestimemos
a Constanza Moreira. Entre otras cosas, porque aparte no se sabe qué puede pasar con Constanza Moreira.
Pero es muy distinto, ¿no? Una cosa es Mujica.
Sí, es distinto, pero no sabemos. La verdad es que no sabemos. Si vos preguntás a mí, yo no sé. Hasta que yo he estimado, junto con algunos colegas, ¿no? Bueno, capaz que Constanza Moreira en el 10%. Si van a votar 400.000 frente amplistas, capaz que Constanza saca 40.000 votos. Es un cálculo razonable. Pero ¿y si saca más? La molestia que genera Tabaré Vázquez en muchos sectores del Frente Amplio es grande. ¿no? Algunos los molesta porque es demasiado veterano, algunos por el asunto del aborto, algunos porque llevó adelante una política económica que no conformaba mucho frente a amplistas.
Claro,
¿no?
Muchos lo ven como un conservador.
A otros, exacto, a otros lo ven como autoritario. Mirá que... Sí, todo el mundo dice Tabaré Vázquez, los frente amplistas dicen Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez. Lo ven como, sí, lo ven como la carta de triunfo, pero al mismo tiempo a muchos les molestan distintas dimensiones del estilo Tabaré Vázquez. Entonces yo creo que lo que está haciendo es hacer lo correcto para minimizar un riesgo cuyo volumen, cuya intensidad, cuyo daño es poco previsible.
Adolfo, vamos a dejar un rato a Tabaré Vázquez, al partido de gobierno, y mirar a la oposición. Y ver cómo, de todos los candidatos o precandidatos que hay en la oposición, el que se va despegando un poco del resto, según las encuestas y en función de cómo va su partido también en las encuestas, es Jorge Larrañaga. De alguna manera, reeditando lo que fue las elecciones del 2000, lo que fueron las elecciones del 2004, ¿no? Una vez más. Vázquez y Larrañaga frente a frente, con la diferencia de que, bueno, Vázquez ya tiene un periodo de gobierno arriba, Larrañaga ya tiene una derrota con Vázquez, y no solo una derrota con Vázquez, tiene una derrota con el Frente Amplio, oficiando de vice, de candidato a vice, con La Calle, en un papel que le quedó incómodo, ¿no? Porque cuando La Calle empezó a meter la pata con algunos de sus pronunciamientos durante la campaña, uno veía a Larrañaga incómodo en ese lugar. Hay una entrevista que le hace Daniel Castro en Tele Buen Día, que marca, no sé si era Tele Buen Día, pero en un programa de los informativos del 4, que marca enfáticamente lo que estoy diciendo. Bien, Larrañaga sabe, ¿no?, que se va a enfrentar de vuelta con alguien que ya le ganó, y en una situación distinta, pero por distinta para los dos, por las cosas que ya te nombré. Y su discurso parece haber encontrado un nicho que antes no tenía.
A ver.
¿No? Larrañaga en su momento se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad.
Claro.
Arrancó esta gestión de Mujica, y Larrañaga se presentaba como la persona capaz de tender diálogos y ser hablar con la izquierda. Y ahora en el Radisson dijo que él siguió con eso, ¿no? Dijo que lo que falta es un partido de consenso y que él va a buscar los consensos y no las mayorías automáticas del Frente Amplio, etcétera, etcétera. Entonces trató de mostrarse como alguien que iba a tender de vuelta puentes, ¿no? Pero a la vez, toda su campaña está centrada en, o por lo menos ahora dio un shock fuerte en mano dura con la delincuencia, policía militarizada o militares en la calle combatiendo la delincuencia. También atacó el tema de la educación, haciendo un viaje a Finlandia, pero dijo, el tema de la seguridad pesa, yo voy por ese camino voy a sacar diferencias. Esa diferencia la busca sacar para la interna de su partido, para quitarle votos al Partido Colorado, que es el discurso de Bordaberry, y después su discurso irá por otro lado, pero ahora dice, primero voy a juntar de acá, y después veo qué pasa. Está como Tabaré Vázquez diciendo, bueno, primero la interna, primero este discurso bien marcado de izquierda.
Como yo lo veo, hay un primer movimiento de Larrañaga que es el de pasar de ser Larrañaga amigo de Mujica y compinche de Mujica a ser un opositor neto. Eso es 2008-2009. Arranca, mirá lo que digo, 2008-2009. No, eso es 2013-2014.
Ahí
está. Eso es 2013. Te diría que ya arranca en el 2012. Ese viraje se consolida en el 2013. Larrañaga se pasa a la oposición, como dicen los blancos, a las cuchillas.
Perfecto.
Pega el portazo, rompe el acuerdo educativo y se pasa a la oposición. Se termina el mate con Mujica. Yo creo que eso tiene que ver con ganar la interna. Eso tiene que ver con que va apareciendo en la interna un desafiante importante, Luis Alberto Lacalle Pou, ¿no? Y Larrañaga quiere asegurarse la candidatura del Partido Nacional.
Ya el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Lo mismo le había pasado a Larrañaga con La Calle.
Es así. Acordate que además Larrañaga pierde con La Calle. Es bien interesante lo que pasó antes, ¿no? Y ayuda a entender por qué Larrañaga se mueve de esta manera. Cuando arranca el gobierno de Tabaré Vázquez, 2005, 2006, 2007, Larrañaga venía primero en las encuestas cómodo. Tan es así que La Calle dice, en las actuales circunstancias me mando a mudar, no seré candidato. La Calle Padre, 2007, se manda a mudar. Larrañaga tenía el campo libre. se siente cómodo, se siente seguro y cambia el discurso. En lugar de darle palo todo el tiempo al Frente Amplio, empieza a la mateada con Mujica, soy de centro, soy el hombre que tiende puentes. Y ese es un discurso que, si mi análisis es correcto, es un discurso que cae mal adentro del Partido Nacional, porque dentro de los partidos, dentro de cada partido, cae mal hablar del bloque rival, ¿no? Es como ir al a la sede nacional a elogiar a Peñarol, ¿viste? Decir, no, yo me quiero hacer amigo de los manchas. No. Para ganar la interna blanca tenés que darle palo al Frente Amplio. Para ganar la interna Frente Amplista le tenés que dar palo a los, ¿no? A Astori los Frente Amplistas jamás le perdonaron algunos gestos
de reconocimiento,
razonables de reconocimiento a la oposición. Bueno, la política en ese sentido es bastante cruda. Entonces yo creo que lo primero que hace Larrañaga es palo y palo a los Frente Amplistas, palo y palo al gobierno de Mujica, a pesar de su simpatía hacia personal, hacia el presidente, palo y palo, tomar distancia, asegurarse de la primaria. Ese es el primer movimiento.
Después yo, en realidad también...
El segundo movimiento, creo que tiene que ver lo que vos mencionabas, en realidad, de la mano dura, el asunto de policía militarizada, mano dura de la delincuencia. Yo creo que todo eso, más que para asegurarse la elección interna dentro del Partido Nacional, yo creo que eso tiene más que ver con la lucha por el segundo lugar con el Partido Colorado. No tanto con el Frente Amplio, es la competencia con el Partido Colorado, porque el Partido Colorado es el que se quedó con la bandera de la inseguridad durante 2, 3, 4 años quizás.
Claro.
¿No? Porque el Partido Colorado lideró la campaña de la reforma constitucional y durante este año va a seguir liderando la campaña. Entonces, el mercado de la mano dura es un mercado en el que tenés que jugar fuerte, porque es un mercado importantísimo, porque es el asunto más importante para la opinión pública de este país.
La seguridad es el asunto más importante para la opinión pública.
Entonces, si Larrañaga no juega fuerte ahí, corre riesgo del Partido Colorado se le cuele.
Ahí vio que hay dos maneras de posicionarse, ¿no? Una es por ese lado y otra por temas laterales, pero que también van de la mano. Por ejemplo, el 60% de los uruguayos, según las encuestas, está en contra de la ley que regula el mercado de la marihuana. Bien, ahí tenemos un discurso también para apuntalar. Lo sacamos de simplemente una ley que regula un mercado y lo ponemos en el sentido de que es una ley antivalores. Los uruguayos no creen en este tipo de valores. Nosotros tenemos que recuperar los valores perdidos de los uruguayos y volvemos a alinearnos con la gente. Con el 60% que dice esto no.
Claro. Pues a mí me parece que eso es sentido común político, ¿no? Un partido dificilísimo como el que tiene la oposición, ¿no? Contra un Frente Amplio súper poderoso que tiene a su mejor candidato, a Tabaré Vázquez, en la cancha. Bueno, la oposición no tiene más remedio que jugar muy fuerte, ¿no? Y entonces, si el Frente Amplio da la ventaja de haber impulsado una ley antipopular, es normal que digan, la queremos derogar. Es completamente normal. No, es simplemente saber sumar y restar. Lo que para mí, en ese sentido, en términos estratégicos, es clarísimo lo que hace. Así también me parece que es clarísimo lo que hace en materia de seguridad. No, si el Frente Amplio están las políticas de seguridad del Frente Amplio no conforman a la gente, es ahí donde tienen que atacar.
Bien.
Desde luego.
Vamos a hacer una tanda y te vamos a preguntar algo sobre el Partido Colorado, ¿no?
Dale, claro.
Pero antes quería que escuches este audio, por eso que estamos hablando de que la seguridad es el tema que más le preocupa a los uruguayos y es un tema que electoralmente rinde, ¿no? Quiero que escuches este discurso.
A ver.
Es de los años 60.
Y en estos últimos tiempos ha crecido la delincuencia en forma sensible. Cuando se sale a la calle, se teme ser asaltado y vejado. Si no se encuentra copada la vivienda en el retorno al hogar. Y sabiendo que en el caso de que sea detenido el delincuente, será puesto prontamente en libertad. Sin otra consecuencia que una anotación más en su prontuario. La calle ha dejado de ser un lugar seguro y tranquilo ante el auge de la delincuencia desbordada. Yo afirmo enfáticamente que fortaleceré los servicios del orden para asegurar la tranquilidad ciudadana.
Bien, pudo...
Una joya.
Sí, pudieron haber sido palabras de Larrañaga este fin de semana en el RAIS, ¿no? Policía militarizada, ya no se puede estar en la calle, sí. La inseguridad está campeando, la delincuencia, así como entran por una puerta, salen por la otra, los jueces lo liberan a los pocos días...
Tal cual.
Etcétera, etcétera. Era Pacheco, ¿no?
En
los 60.
No te olvides que Pacheco... construyó el movimiento político más impresionante de la década de 60, ¿no? El pachequismo fue reelecto. Vos decías hace un rato, el tema seguridad rinde. A Pacheco le rindió, ¿no? El Pacheco no pudo reformar la constitución para reelegirse como presidente, pero el Partido Colorado volvió a ganar la elección del 71 la ganó el Partido Colorado, y más de la mitad de los votos dentro del Partido Colorado fueron para la Unión Nacional Reeleccionista. Sacó el 56% de los votos el pachequismo en esa elección.
¿Hay un discurso preparado de la izquierda para combatir los discursos de la oposición?
Ah, yo creo que sí.
¿Hay un mano dura de izquierda?
No, mano dura de izquierda es lo que vino tratando de hacer Bonomi, ¿no?
Sí. Bonomi, pero me refiero en la campaña electoral.
En la campaña no, yo creo que...
reivindique la gestión de Bonomi, porque nadie va a decir...
No, yo creo que va a ir por otro lado. Yo creo que van a hacer una campaña sofisticada, ¿no?
Vázquez lo apoyó, dijo, ya yo quiero a Bonomi de vuelta, sí, como ministro. Claro, o sea, de alguna manera hasta lo está reivindicando,
no,
pero...
Claro. No, yo creo que lo que van a hacer es una buena argumentación sofisticada que tienen de dónde agarrarse para argumentar que la baja de la edad de imputabilidad no funciona. Yo creo que ahí van a hacer un discurso técnico.
Ahí está la campaña.
Polenta,
ser,
¿no?,
joven no es delito.
¿No? Claro, yo creo que ahí tienen una buena campaña para hacer, entonces la discusión va a ser interesante.
Bien, hacemos la flash, bueno, la tanda y el flash. Y nos metemos, aunque sea unos minutos, en un tercer jugador, ¿no? Que es el Partido Colorado, con Bordaberry, que hace poco dijo que, bueno, que esta puede ser su última elección, ¿no? Capaz que se retira de la política después del 2014. Adolfo Alfredo Garcé, a partir de hoy...
Quedó para la posteridad.
Politólogo sobre... Bueno, veníamos hablando sobre el acto de lanzamiento de campaña de Tabaré Vázquez... sobre las posibilidades del Partido Nacional en las próximas elecciones. No nos podemos olvidar del tercer actor. Hay un cuarto, por supuesto, que es el Partido Independiente. También hay otros actores más, pero el Partido Colorado tiene la historia y todavía una cantidad de votos interesantes que están en juego, ¿no? En un artículo que ya tiene algún tiempo, el politólogo Daniel Buquet afirmaba que los colorados corrían el riesgo de estancarse si no alimentaban el ala vallista del partido. Es decir, si la única figura grande y reconocible era Bordaberry. Los colorados vallistas, con esa figura al frente, no iban a darle el voto. No, es decir, que con Bordaberry se pierde la posibilidad de que el Partido Colorado crezca desde su ala progresista. Una ala que siempre la tuvo, ¿no? O sea, una ala histórica que evidentemente la perdió. ¿Vos pensás que esto se está dando? ¿Que es real? ¿Que Bordaberry lo que ha hecho es recobrar un poco la fuerza del Partido Colorado después que fue muy golpeado durante la crisis del 2002 y en la siguiente elección cuando tuvo Stirling, pero a la vez, después de haber recuperado eso, el camino llega hasta ahí, ¿no? Ahí hay una barrera que dice: necesitamos que la gente vea también un Partido Colorado progresista. Bordaberry no la puede cruzar.
Yo creo que Bordaberry puede cruzar esa barrera y que sería mucho más fácil para Bordaberry si el sector vallistas de ley, que ya existe, creciera. Lo mejor que le puede pasar al Partido Colorado, como bien decía Daniel Buquet, es que crezcan los vallistas. Que Manolo Flores Silva, que está de vuelta en el ruedo, crezca. Y que Amorín Valle, y que Alberto Iglesias, y que toda el ala vallista crezca. Eso es lo mejor que le puede pasar. Mi discrepancia con mucha gente es que hay quienes dicen Bordaberry tiene un techo. Para mi gusto no tiene ningún techo.
No lo tiene.
Para mí no. No, tiene un partido muy difícil por delante. Bordaberry hasta ahora lo que ha hecho es que el Partido Colorado crezca, ¿no? Desde el 2004 hasta ahora el Partido Colorado crece. Yo creo que el año que viene va a volver a crecer. Las encuestas ahora lo han estancado.
Hay una encuesta inclusive que le dio, ahora no la tengo acá, que la tengo acá, mira. Una encuesta que le dio al Partido Colorado una intención de voto del, si la encuentro ya te digo, pero pongámosle del 11%, del 12%, y al Partido Independiente del 5%.
Bueno.
Duplica el Partido Independiente y claro, cae 3 puntos el Partido Colorado.
Claro. Creo que hay excelentes razones para pensar que el electorado del Partido Independiente es un electorado más o menos estable, ¿no? Con un poco de suerte el Partido Independiente llegará al 3 y pico% que precisa para que Pablo Mieres sea senador, ¿no? Quizás se le dé esa chance que hasta ahora no ha tenido en la próxima elección, pero lo que creo que es razonable es esperar también que el Partido Colorado vuelva a crecer. Entre otras cosas, por lo que decíamos un rato, el Partido Colorado está primero, sigue estando primero, ¿no? En el mercado de la mano dura, el que está mejor posicionado todavía es el Partido Colorado. Y falta la campaña por la baja edad de la imputabilidad, ¿no? Esa campaña lo va a tener el Partido Colorado cosechando votos, solitos, con la ayuda de los herreristas, pero básicamente los colorados lograron juntar 300 y pico de miles de firmas para forzar esa
no, y las encuestas dicen que hay
más del 60% de la gente
está a favor de bajar la inmutabilidad.
Entonces, primero, están primeros en ese mercado en el que la Larrañaga ahora juega y juega fuerte. Y además, pero además tienen otra cosa. Bordaberry es excelente en las campañas electorales. Para mi gusto es excelente. En la campaña donde él primero brilló fue en la campaña municipal, en la elección del 2005, ¿verdad?
Fue en el 2005.
El Partido Colorado votó horrible en octubre del 2004 y después recuperó el segundo lugar en Montevideo en la elección municipal. ¿Te acordás que votó muy bien el Partido Colorado y muy mal el Partido Nacional?
Sí, Montevideo siempre fue un bastión colorado antes que fuera un bastión de izquierda.
Pero
¿no?
El Partido Colorado estaba muerto en octubre. Y con Bordaberry tuvo una elección extraordinaria, cerca del 30% de los votos. Bordaberry brilló en esa campaña. Yo digo que Bordaberry volvió a brillar en la campaña del 2009. Acordate, los coloraditos y todo aquello.
Recuperó terreno, siguió recuperando terreno.
Pasó del 10% al 17%. Un crecimiento muy importante del Partido Colorado. Yo creo que Bordaberry va a volver a brillar.
¿Y qué pasa si no recupera terreno en esta elección? Si queda ahí aplastado entre el discurso de mano dura de Larrañaga y entre...
Lo que puede pasar es que entre tercero de vuelta. Yo no lo conozco tanto a Bordaberry como para decirte qué es lo que va a hacer, si se va a ir para la casa o no. Yo no creo, ¿sabes? Yo no creo. Yo creo que él está en la política, que llegó a la política para quedarse. Y yo además creo que él pelea el segundo lugar.
Creo que el problema es que el ala ballista no arrima tantos votos, ¿no?
El ala ballista no arrima tantos votos. El otro problema que tiene es que el Partido Nacional se reubicó muy bien en el tablero. El Partido Nacional le estaba dando ventaja en dos asuntos importantes, ¿no? El Partido Nacional, no, sobre todo Larrañaga, no confrontaba con el gobierno. Larrañaga lo corrigió. El Partido Nacional daba ventaja en el tema mano dura y delincuencia. Y el Partido Nacional también corrigió eso. Entonces, para Bordaberry está muy difícil. Porque los otros también juegan. Bordaberry juega bien, pero los otros juegan bien también. De todas maneras, aún así, Bordaberry pelea el segundo lugar. Es un desafiante serio que tiene el Partido Nacional, y en particular que tiene Larrañaga.
Bien. Adolfo, para cerrar, damos un saltito más. Para el 2015, en las elecciones en Montevideo. ¿La oposición cree que tiene una chance inmejorable de llegar a la intendencia y de bancar al frente?
No, inmejorable no, pero por primera vez en muchísimos años tiene una chance cierta. Yo ya lo he dicho y lo repito, para mí la oposición es favorita desde que existe el Partido de la Concertación.
Arranca la cabeza, decís.
Y sí, pero así, el razonamiento es muy sencillo. O sea, el Frente Amplio es el favorito a nivel nacional porque la gente está conforme con lo que hace, la mayoría de la gente está conforme con lo que hace el Frente Amplio a nivel nacional. Las cosas van bien. Yo creo que en Montevideo hace rato que las cosas van mal y hay mucha evidencia empírica, hay mucho dato de opinión pública que muestra que la gente, los montevideanos, la mayoría de ellos sistemáticamente están desconformes con lo que hace la intendencia. Y es normal que los montevideanos estén desconformes porque la gente tiende a aburrirse del partido que está gobernando.
Sí, la gestión que tiene la mayor desaprobación de los 19 departamentos.
¿No? Entonces yo creo que, no te voy a decir que es fácil para la oposición, pero es mucho menos difícil de lo que piensa mucha gente, ¿no? Imagínate los candidatos del Frente Amplio prometiendo cosas, diciendo, no, nosotros vamos a hacer tal y tal cosa, y los candidatos de la oposición diciendo, muchachos, llevan 25 años gobernando, ¿por qué no lo hicieron? ¿Es difícil de levantar ese argumento? Es dificilísimo.
Adolfo Garcés, politólogo, bueno, muchas gracias por estos
no, por favor,
minutos en Zona Tremenda.